Duna presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna. Se nos comienza a acabar el mes porque ya estamos a 26 de enero, día viernes. 28, ¿cuánto hay ahora? No, 29, ¿cómo es que subió en los últimos minutos? 29,9 grados de temperatura, casi 30. ¿Cómo estás, Paula Frederick?
Bien, Polito, ¿y tú? Yeah. Vamos que se puede. No,
estoy bien. ¿Te he visto mejor?
Sí. Qué bueno.
Sí. Menos mal.
Menos mal. No, pero estamos a puertas del fin de semana. Estamos empezando. Da lo mismo el fin de semana. Veamos el presente. Estamos empezando un nuevo Café Duna, eso siempre es un privilegio.
Exactamente.
Y es un mundo de oportunidades.
Conectarnos con nuestro público todas las tardes.
Conectarnos con nuestro público de distintas maneras, dejarnos sorprender y sorprenderlos a ellos también.
Ah, muy bien.
Surfear la ola, dejar que los temas vengan y que surjan por sí solos.
Muy bien.
O sea, ¿qué más?
No, estamos perfectos entonces. ¿Viste? Para empezar el programa.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, pues.
Sabes que aquí se disfruta mucho lo que se hace.
Con, ¿cierto?, todo el ánimo y toda la disposición. Y pensando en vacaciones, yo creo que como mucha gente.
Sí, eso también por supuesto que te llena.
Yo creo que mucha
alma.
Gente está hoy día en su último día de trabajo. Y ya a partir del lunes se pueden tomar vacaciones. O sea, muchos se deben estar tomando,
¿sí?,
vacaciones.
Sí,
como en, claro, que febrero empieza la próxima semana.
Claro, empieza el jueves.
Jueves, ¿no? Jueves primero, sí.
De hecho, nosotros el jueves, claro. Bueno,
claro.
Ahí lo contaremos la próxima semana.
Claro.
Pero sí, efectivamente es un periodo en el que la gente empieza a cambiar de. O sea, que se termina el mes y empieza como ya a cerrar las cosas, las maletas.
Exacto.
A lavar la ropa que se quiere llevar al destino.
Exacto.
A hacer los últimos trámites, como yo, por ejemplo, que voy a ir a renovar mi licencia de conducir la próxima semana.
Ahí tienes hora, ¿no?
Tengo
sí,
hora.
Sí, menos mal. Yo lo
sí, paso
fácil,
el dato,
¿no?
Porque, a ver. Puede servirle a alguien.
Mm.
Yo tengo la que yo tengo es de Las Condes.
¿Ya?
Pero llamé.
¿Ya?
Me dijeron que solo era por hora online.
Sí, pues.
Y no había hora hasta como el 6 de febrero. Y yo ya no voy a estar.
No,
Yo tengo residencia en Vitacura, pero no tengo. Pero es de Las Condes. Entonces me dijeron que los viernes en la mañana.
¿Ya?
A las 8 de la mañana tú tienes que meter a la página de Vitacura y pedir la hora que online para la semana siguiente.
Ya.
Se abren solo los viernes a las 8 de la mañana.
Mira.
Y yo me metí hoy día a las 8:00.
Ya.
Porque ya me dijo la señora que me atendió, que era muy amorosa, me dijo hasta las 9 ya puede que no queden hora.
Ya.
Que se llena.
O sea, 8 en punto estabas ahí.
Pero online.
O sea, online.
Y lo logré, porque tampoco es presencial. Pero en Providencia, que también averigüé, porque tengo por ahí como.
Ya.
Búscalo en Providencia. Porque tienes que tener alguna boleta o algún contrato laboral o algo que te asocia,
sí, pues,
a la comuna.
Sí, pues.
Ahí no es online, es por orden de llegada.
Ya.
Está bueno como utilidad pública.
Sí, está bueno.
Vitacura y Las Condes online, Providencia, orden de llegada.
Orden de llegada presencial.
Presencial.
Está bien. Para la renovación del.
Que es que coincide mucho con esta época, porque uno tiene que pegarse a distancias largas, manejar un buen rato.
Sí.
Hay más fiscalización, sí, así que hay que renovar la licencia.
Bueno, a propósito de viajes, vamos a conversar sobre eso. Es uno de nuestros temas en esta tarde. Los viajes, en este caso, viajes, por ejemplo, para cuarentones. Mayores de 40.
Eso, no, los cuarentones tienen una
mayores
cierta.
De 40.
¿Cómo se dice? Algo peyorativo que no tendría por qué serlo. Porque estamos. ¿Qué manera estar en la flor de la vida?
Uf. Completamente. Uy, uy, uy. Completamente.
Ay,
hay
ay,
que,
ay,
que llegar a esa edad para darse cuenta.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
No, llegando a esa edad uno se da cuenta de lo bien que está. Ahora.
Cuando llegáis, sí.
Cuando pasas a los 50 y tanto, ahí ya te das cuenta de lo buenos que eran los 40. No, no, también los 50 pues, tienen lo suyo, bueno, si para qué mandar con cosas. Todas las edades tienen lo suyo. Cosas buenas y cosas, claro, no, negativas.
Ya.
Si el tema es estar sano, ese es el punto.
Y el deporte ayuda mucho para eso, mira que él lo dice.
Claro.
Tú lo pues, has experimentado, claro, a lo largo de tu vida.
Exacto. Oye, pero vamos a hablar de viajes.
Hablemos
porque,
de viajes.
Porque pasa, por ejemplo, que con el correr del tiempo las amistades se van alejando, deshaciendo los vínculos, las personas, por ejemplo, se van separando, ¿no es cierto? Se acaban, qué sé yo, grupos que eran de puras parejas y de repente se producen las separaciones y el grupo se tiende a disolver. Bueno, entonces, y quieres viajar con gente afín, con amigos, qué sé yo, entonces, ¿qué hacen? Te busca un tipo de viaje que se está ofreciendo mucho en distintas partes del mundo. Aquí vamos a hablar de la experiencia española para personas que quieren tener efectivamente, quieren conocer otras personas, no necesariamente para el ligoteo, sino que para conocer otra gente y viajar en compañía, en buena compañía, pasarlo bien y claro, llegar hasta ahí.
Gente coetánea a ti, que tenga intereses similares, que también esté como dice, porque qué triste lo que describiste, pero no es más que triste, es real. Hay personas, claro, porque con la edad ya uno, a veces hay personas, no todas, que tienen ya más un núcleo familiar armado, que salen cada vez menos.
Claro, claro.
Y eso también es parte de la vida. Y hay otras personas que sí llegan a esa edad con las ganas y el ímpetu de viajar,
o con
de vivir
hijos,
experiencias nuevas, de conocer
hijos,
gente.
Claro, que quieren viajar solos,
o que,
también.
O que tienen si hijos ser, grandes, o qué sé yo.
Pueden ser padres o madres con hijos.
También, pero por supuesto. Aquí nadie
pero
que excluido.
Quieren viajar solo.
Nadie.
Tienen todo el derecho a viajar solo. Sí. Y lo hacen, obviamente, y en estas condiciones. Y hay agencias especializadas en crear esas experiencias.
Me encanta.
Está bueno.
Voy a mirarlo con atención.
Tenemos a nuestros infiltrados también.
Por supuesto, Alejandro Laluf, periodista de tecnología, nos trae algo bien curioso, bueno, como siempre. Interesante también. El suelo inteligente. Que está pensado.
El suelo inteligente.
Suelo inteligente. No es que sea. No es que produzca. No, claro. Uno se imagina diversas cosas, pero tiene relación con mundos virtuales, que es el tema del momento, ¿cierto? Y fue desarrollado por Lanny Smoot. Es un ingeniero histórico de ni más ni menos que Disney.
¿Ya?
Y acaba de ser incluido en el Salón de la Fama de Inventores Norteamericanos, una suerte de giro sin tornillos, que nos trae un invento, pero muy fascinante, que ahí Alejandro lo va a explicar de manera elocuente también.
Oye, Francesca Ravizza nos va a hablar de este hombre recién presentado ayer. Ricardo Gareca. Ricardo Gareca, el nuevo director técnico de nuestra selección. Nuestra selección adulta masculina.
Mira.
El nuevo director técnico de La Roja fue presentado ayer y trae conceptos bien interesantes.
Además de muchos memes también. Y diversos parecidos.
Y diversos parecidos, exactamente.
Que han surgido de una manera.
Sí.
Muy prolífica en las últimas 24 horas.
Es que llegó además con una pintacha que te la encargo.
Ese chocopanda. Nos tiene como el cabello, ¿no?
Tú sabes que en
largo,
hay algunos países, especialmente en Australia creo que también existe, pero sobre todo en Estados Unidos, un culto a la pichanguera.
Sí, claro.
No en todas partes, obviamente, pero es un prototipo de persona que usa pichanguera.
Sí.
Y o la chocopanda, le dicen.
En también, Argentina claro. También.
En Argentina también, pero sí. Hay encuentros masivos. No sé si has visto esa imagen, esos videos, esas fotos, de encuentros masivos de cultores de su chocopanda. Y hay desde niños hasta personas bastante mayores, ¿no? Y todos ahí con su pichanguera.
Polo. Adivina lo que voy a hacer durante la música.
Vas a
googlear sí. Convención de chocopandas mundial.
Crucis es como algo como mallet, algo
o sea,
así le dicen.
Necesito verlo ya.
Creo que algo así. Oye, vamos a la música, ya que estamos en
mientras
esto.
Mientras yo googleo los chocopandas.
Eso es Lizzo con About That Time.
Is there bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Turn up the music. Turn
escuchábamos a Lizzo. It's about the time. Me gustó.
Oye, ¿viste la historia de Tom Holland y Tom Hollander?
Sí.
Sí, que son dos actores.
Pero no sé cuál es cuál. No,
Tom Holland es el de Spider-Man, ¿no
es
cierto? Sí. Y pues. Tom Hollander es el de The White Lotus.
Pero también actúa en otras películas como Orgullo y Prejuicio, entre muchas otras. Se me viene a la mente.
Bueno,
es un actor británico.
Claro, tiene una historia bastante curiosa, porque fíjate que Tom Hollander, que es un actor efectivamente británico, contó esta historia de cuando hace algún tiempo, de repente, él recibe una carta, ¿ya? Que le llegó a él, digamos, por error, ¿ah? Pero la recibe, se la pasó a su agente, le dice, mira, te llegó esto de unos estudios, ¿ya? De un estudio de producción, digamos, cinematográfica. Y él lo abre y se encuentra con un cheque que decía la carta, esto es el primer pago, la primera cuota de el bono por taquilla, digamos.
Oh, lo que es. ¿Qué película? Obviamente.
The Avengers. The Avengers.
¿Cómo de
le llegó a Tom Holland?
Sobre.
El tema es que no era para él. Él dice, es una cifra que me caí de espalda, 7 dígitos, o sea, de $1,000,000 hacia arriba, no sé cuántos millones de dólares sea. Y decía, y este es el primer pago.
El bono.
Es más plata de la que yo he visto en toda mi vida.
Claro, porque él ha hecho películas como, bueno, pero por White Lotus no le deben haber pagado poco, que no sé qué.
No.
A ver, que no ande lloriqueando Tom Hollander.
Oye, contó esto en un programa de Seth Meyers, en Late Night de Seth Meyers, y fíjate que trae el diario The Guardian una historia en que no es el único caso donde ha habido confusiones con Tom Holland, porque hay otro señor Tom Holland, que se llama, en este caso exactamente igual, el otro es Hollander, así que hay una diferencia.
Pero Tom Holland también es británico, si no me equivoco.
Ah, no lo sé.
El Hombre Araña.
Ya, no lo sé. Puede ser, no sé, no te sabría decir, pero es muy posible. La verdad que no es tanta la diferencia, o sea, no sé, harta la diferencia.
Sí,
pero
también es británico, también. Digo porque es un nombre que al parecer es común en la Gran Bretaña.
Sí, pasan de un lado a otro muchos actores. Sí, pues, muchos. Y además cambian el acento, eso es muy divertido.
Claro, o sea, pero ellos dos son británicos.
Veces, yo encuentro, de hecho, que ¿cómo se llama el actor que hace del Príncipe Carlos?
Sí, Dominic West.
Dominic West. Que tremendo actor.
Sí.
Ahí yo creo que lo hace muy bien como Príncipe Carlos. De hecho, la otra vez veía en un programa, en un late show, lo entrevistaban y él decía cómo lo hizo para interpretar al Príncipe Carlos. ¿Eh? Entonces, dice que vio muchos videos, lo ha visto mucho, qué sé yo, y que agarró unos pequeños gestos.
Claro, detalles
que al
final son
unas caritas que pone, así como unos rictus que pone realmente el Príncipe Carlos. Y ahí, una vez que agarró eso, pudo efectivamente entrar al personaje. Pero de repente, yo encuentro que se le sale el americano.
Pero él es británico.
No, sí, sí. Dominic West.
Dominic West es británico.
Sí, es británico.
Yes. O sea, él al revés, él ha hecho de norteamericano.
Ha hecho de norteamericano.
En The Wire, por ejemplo.
Fíjate que yo no encuentro que no es tan, o sea, no tiene una, el acento
no, para
tan,
nada.
Tan
porque
marcado.
Porque es ahí donde más hacía de norte, o sea, él fue el protagonista también de la serie.
En The Wire cambió su acento.
En The Wire cambió su acento. ¿Y sabes dónde más cambió su acento?
¿Dónde?
En The Affair.
Ah, The Affair, sí.
Pero nació en Reino Unido.
Mira tú.
¿Te confundió?
Me confundió.
Jugó con tu cabeza.
Absolutamente. Bueno.
Lo logró.
Sí. Estuvo nominado a los
mejor actor.
Como
Golden
mejor
Globes.
Actor a los Golden Globes. Claro.
Yep.
Pero no ganó, ¿sí?
No ganó.
Oye, bueno, pero Tom Holland, el actor, tiene el mismo nombre que Tom Holland, un historiador.
¿También es británico?
también es británico, tal cual. Y la verdad que no le han llegado cheques a él, pero sí le llegó, le llegan muchos mensajes, sobre todo a través de las redes sociales. Porque
oye, Superman.
Su cuenta es Holland-Tom. Mientras la de Tom Holland es Tom Holland.
Uy.
Pero en algún minuto, claro, mucha gente que usa, ¿no es cierto?, el apellido primero, el guión bajo, qué sé yo, en Twitter o ex Twitter. Y hay una foto que esto fue publicado en por un fan club de una, me imagino que es una actriz, que es Shah Rukh Khan, o actor, no sé, la verdad que no lo sé. Me dije que es actor entonces, sí. Pero aparece Tom Holland, el actor, junto con varios actrices, está Zendaya también, y hay unos pareja, digamos, actores de Bollywood. Y le ponen, etiquetan, digamos, a Tom Holland, o a Holland-Tom, que es el historiador. No el actor. Entonces, él se queja y dice, por favor, paren esto.
Debe ser agotador
que te confundan tanto,
y sobre todo que te lleguen cheques y te los refrieguen en la cara cuando no son para ti.
Sí, claro. ¿No te llegan de repente una cosa de un sitio, algo de temas académicos? Y dice, ¿es usted, a mí me ha pasado muchas veces, ¿es usted Pablo Ramírez, autor de, qué sé yo, no sé, el número de protones que hay en no sé qué cosa?
No, nunca me han asociado una investigación de protones.
No, ni nada científico,
la verdad. Pero sí me ha pasado que cuando uno me ha googleado, porque el que no lo se ha googleado miente. Hay una Paula Frederick que al parecer es muy connotada en Estados Unidos. No sé si es abogada, científica.
Ah, Paula Frederick.
Ya, ¿sí? No tenía idea.
No tengo idea. Sí. Mira.
Esa sí es famosa.
Ay, te buscan entonces, a lo mejor. No, a lo mejor la buscan ahí y te encuentran a ti.
Sí, y ahí empezó a crecer mi popularidad, pero la que se buscó fue yo a mí misma. Más triste.
Arroba Pau Fred,
arroba Pau Fred en Instagram.
¿Cómo te tiene que
un seguidor, uno pido, no pido más. Pero yo no he hecho ningún trabajo de investigación con protones.
No, yo tampoco, que se está dando un ejemplo.
Pero tú estás más cerca de las ciencias que yo. Sí.
Por aire fresco. Por el Congreso Futuro.
Con
el Congreso Futuro quedamos muy cerca de la ciencia.
Y del futuro también. Oye, sigamos hablando de los actores y las actrices hollywoodenses, ¿te parece?
Ah, mira, ahí nos encontramos una Paula Frederiksen. ¿No?
Lucho Cruces, ¿qué creíste? Cría mi abeí.
Frederick.
Ahí está,
sales tú, ¿viste? Estamos googleando en vivo en
encontrarás a Paula Frederick, como de Ohio. Ahí está, la primera. Ella es. Esa es la famosa.
Ya. Yeah.
¿Viste?
Ah, mira.
Sí.
Muy bien.
Sí, es real. Gracias, Lucho.
Existe una Paula Frederick.
Ella es Paula
Frederick. Es una abogada muy, muy
conocida.
It's
a General Counsel of States Bar of Georgia.
Mira.
Mrs. Red.
Oye, vamos a otro tema.
Le quería contar yo lo de Sofía Vergara. Porque ya llegó al catálogo chileno de Netflix la nueva serie protagonizada por Sofía Vergara, que se llama Griselda, ¿cierto? Es una serie bastante controversial, pero más que la serie en sí, es por el personaje que interpreta. Ella fue llamada, entre otras cosas, la madrina de la cocaína en Colombia. Estamos hablando de los años 70 y 80. Y entre su, ¿cómo decirlo?, su prontuario tiene las siguientes cosas: haber matado o asesinado a tres de sus parejas y haber intentado secuestrar a ni más ni menos que John Kennedy Jr., entre otras hazañas o acusaciones bastante graves, ¿no? Y la serie, que está protagonizada por la grandísima Sofía Vergara, que yo la encuentro encantadora y chistosísima, tiene un registro bastante distinto al que ella suele hacer. Para poder interpretar a la famosa Griselda Blanco, ella tuvo que ponerse una prótesis y transformarse bastante físicamente. Y su actuación ha sido muy alabada por la crítica. Ha habido mucho, ¿cómo se dice?, mucha aceptación. Y también por la serie. De hecho, en Rotten Tomatoes tiene 88% de aprobación, lo que es bastante alto. Y aquellos que no están tan contentos con la serie alaban y destacan el trabajo de Sofía Vergara como algo positivo. Lo positivo que hay que rescatar.
Y actúa en español.
Pues claro.
Ella hace tiempo que no actúa en español.
Siempre actúa en inglés y siempre se burla un poco ella misma de este Spanglish que ella habla, ¿no? Pero aquí actúa en español, por supuesto, y interpreta a este personaje tan controversial, la madrina de la cocaína. Y las críticas han venido principalmente de familiares.
Críticas negativas.
Han venido de parte de familiares de la fallecida Griselda Blanco, digamos. Hay que decir que ella fue asesinada.
Ya.
Bueno, hay que verlas. No estoy contando un spoiler porque eso se sabe.
Es claro.
Pero la forma y las circunstancias hay que descubrirlas en la serie. Yeah. Especialmente su hijo, uno de sus hijos, ella tuvo cuatro hijos, que dijo que habían usado de manera indebida la imagen de su madre.
Ya. Yeah.
Pero ahí, pregúntame cómo se llama el hijo.
¿Cómo se llama el hijo?
Yo te lo voy a decir inmediatamente. El hijo se llama, escúchenme lo que voy a decir, Michael Corleone Blanco.
No.
O sea, su nombre de pila es Michael Corleone y su apellido es Blanco.
No, te pasaste.
O sea, ¿cómo se dice?
Destinado a hacer lo que hizo.
Destinado desde el nacimiento.
Desde el nacimiento.
La estrella ahí.
No podría haberse dedicado a otra cosa.
Le hicieron un homenaje al personaje del Padrino interpretado por Al Pacino. Mira. Para quienes no saben quién es Michael Corleone.
Ah, ya. Sí, puede haber alguien que no sabe.
Así que está curioso, más que la noticia en sí, me llamó la atención el nombre del hijo de Griselda Blanco.
Sin spoilers, ¿eh? Próximo miércoles podría ser. ¿No?
Oye, esto me gusta, esto que me estés poniendo desafíos toda la semana.
Próximo miércoles. Sin spoilers.
Van a conocer bueno la eso. Historia de Griselda Blanco y también mi opinión, y vamos a conversarla con Polo Ramírez sobre la actuación de Sofía Vergara.
Ah, muy bien. Oye, escuchemos a Fine Young Cannibals, ¿sí? Sí.
Me encanta.
She drives me crazy. Buen tema.
Viajes de.
Viajes de, en este caso, de cuarentones, pero.
Podríamos llamarlos viajes temáticos.
Sí.
¿Sí?
Sí, podríamos llamarlos viajes. O viajes con tus similares, con tus pares.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, también.
Se busca gente parecida para viajar juntas, de alguna manera. O con, claro. O con algo que los conecte. Y que no son grupos de amigos, porque si son grupos de amigos no tiene mucha gracia, porque ya son grupos que existen.
Claro, y ellos lo pueden organizar ellos, pero en el fondo aquí la gracia es que hay alguien que se encarga de ponerte en un grupo que pueda, donde puedas sentirte afín.
Hay escapadas para millennials, viajeros maduros, monoparentales o mujeres inquietas. Dice esta nota de El Mundo que la oferta de las agencias de viaje especializadas es cada día más individualizada y diversa. Y efectivamente aparecen aquí varios casos de agencias que se dedican a distinto tipo, a organizar distinto tipo de viajes, cumpliendo el sueño de las personas de viajar, por un lado, pero también de hacerlo en grupos que con los que puede encontrar mucha afinidad y en una de esas encontrar también una amistad o una relación que perdure en el tiempo.
Claro, yo creo que seguramente deben haber este tipo de iniciativas enfocadas directamente en lo más amoroso, como para solteros.
Claro.
Pero según lo que entiendo yo, en este caso en particular no necesariamente tienes que ser soltero. Lo que sí estás buscando es compañía, nuevas amistades y nuevas experiencias.
Exacto.
Yo creo que por aquí va la cosa, pero también es entretenido lo que cuentan acá de los distintos temas que pueden surgir, porque al final es infinito esto.
A mí el viaje en grupo
es que
no me atrae tanto.
Para allá va.
¿Qué quieres que te diga?
Y menos con gente que no conoce.
Claro.
Nada contra las personas eventuales, pero probablemente...
Ahora, con gente que uno conoce demasiado...
Tampoco.
No. Con gente que uno conoce poco, como amigos, mira, amigos que están como empezando esta amistad y se entusiasman tanto, lo están pasando también, dicen, ¿por qué no hacemos un viaje juntos? Nos vamos un fin de semana a la playa, qué sé yo. Y se conocen poco, o no lo suficiente. Y en ese fin de semana en la playa descubren, porque puede pasar eso, quiénes son realmente. Se descubren las mañas, las cosas que les provocan rabieta.
Son situaciones en las que...
Todas las debilidades, sí. Todas las fisuras en su carácter. Porque eso puede, o sea, lo más probable es que pase. Porque, bueno, uno conoce a la gente en ciertos aspectos de su vida, pero no en todos los aspectos. Y hay algunos de ellos que tienen que ver con la vida más cotidiana, ¿no es cierto? Donde nos mostramos tal como somos.
Claro.
Y a veces, bueno... Uno no es monedita de oro, así que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ni todo el mundo gustarle a uno.
Mira, eso al final en un viaje que donde tú estás obligado, entre comillas, pero ya estás en una dinámica que dura 20 días con personas determinadas. Si te das cuenta de este tipo de cosas, al día 3,
sí,
ya no puedes escapar, ¿no? Porque ya tienes comprado el paquete, todo el tour, todos los destinos. Pero lo bueno es que si son 15, 16, 20 personas, uno puede también ir como haciendo afinidad y juntándose con las personas con las que mejor se lleve.
Dice aquí, de hecho citan a una agencia que se llama Una, con H. Eso es Fernando Cerro, que es cofundador. Y bueno, dice que para ellos no solo es importante el destino, que lo cuida mucho, ¿no es cierto?, cuáles son los destinos, sino que también la parte humana. Y dice, lo que nos diferencia de otras agencias de viaje es el grupo de personas con el que vas a compartir la experiencia. No sé si hacen me imagino que hacen algún tipo de selección, no cualquiera puede participar. Buscan que tengan efectivamente cosas en común, pero eso... Uno nunca lo tiene garantizado.
No, jamás. Uno puede creer que tiene mucho en cuenta.
A mí lo que no me gusta
es... Pero no sabes.
Es tener que esperar. Típico que pasa, ya, nos vamos a juntar a tal, me ha pasado un viaje de pega, ponte tú, con donde hay, qué sé yo, grupos más grandes, otros periodistas, no sé. Oye, a las 7:30 tenemos que salir para tal lugar porque vamos, qué sé yo, a ir a una actividad o a ir a comer o lo que sea. Así que, si en la mañana 7:30 tomando desayuno porque a las 8 tenemos que... Y yo soy puntual. Soy bien puntual.
Y no todos lo son. Es raro que haya
entonces,
gente, tanta gente.
Yo a las 7:30 estoy tomando desayuno o antes incluso y a las 8 o 5 para las 8 estoy ahí en el lugar listo para salir.
Ah, no, yo no.
Y empieza la espera de los rezagados.
Ah.
Y eso ahí me pone muy mal.
El que lo escuche,
no vamos a poder viajar juntos.
No, es que yo nunca he viajado con un grupo.
¿No?
No.
Porque llegas tarde.
No. Porque no se me ha dado nomás.
No, pero no has viajado nunca, nunca has tenido este tipo de actividades así.
No.
Ni por pega ni nada. No.
Por pega ha sido más individual. Me han mandado cuando vivía en Italia me mandaban a reportear festivales de cine, pero iba yo sola.
Ya.
Entonces tenía bastante libertad. Pero nunca he tomado un tour o pertenecido a un grupo donde nos digan, ya vamos a salir. Ah, sí, una vez cuando trabajaba con el Ballet Nacional Chileno y la Orquesta Sinfónica, me tocó ser la productora y la organizadora del viaje, de la gira por Francia.
Ah, oye, pero, qué estresante.
Que fue tremendo, pero eso yo tenía...
Qué bonito
yo,
en todo caso.
Fue una experiencia maravillosa con el gran Ballet Nacional Chileno, que son jóvenes talentosísimos, y hicimos una gira por Francia, y yo en ese caso tenía que estar siempre antes porque yo era
organizadora, claro.
No me podía dar el lujo de llegar tarde.
Y había rezagados, me imagino.
Siempre rezagados. Pero no me ha tocado como por placer un viaje en grupo. Pero yo conociéndome y haciendo, abramos el corazón, acá estamos mostrando cómo somos. Yo no voy a llegar a las 5 para las 8 a la recepción.
Ah, no vamos a viajar juntos, Paula Frederick.
Hay una razón por la cual hacemos un programa juntos, pero no viajamos juntos. Y ahora ya sabemos cuál es.
Pero aquí llega siempre puntualísima.
Sí, aquí sí.
Sí, porque además hay que estar a las 5 de la tarde al aire. Oye, vamos a hacer... Vamos a hacer una pausa. Y les recordamos que volvieron las oportunidades inmobiliarias de LT o que se llaman Oportunidades Inmobiliarias LT. Hasta el 28, O sea, hasta pasado mañana.
Queda poquito.
Ingresa a oportunidadesinmobiliariaslt.cl. Aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta con Alejandro Araluf y Francesca Ravizza, nuestros infiltrados en Café Uno.
Los que son cliente Fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente Fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco, y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hablemos de tu próxima inversión, de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en www.hexacon.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina, ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Publicista de profesión.
Docente y académico.
Ingeniero y matemático.
Soy doctora en química.
Soy Lilian.
Soy Aldo.
Soy Andreina.
Soy Juan David Rayo. Y sí,
soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Todos conocemos a alguien que vive bailando todo el día. En la ducha, mientras cocina, camino al mall, hasta saludan con un pasito de baile, ¿no? Pero te cuento algo.
Ahora todos podremos sacar nuestros mejores pasos de baile, porque Just Dance llegó a Florida Center y Mall Portal. Ven a bailar sin parar. Te esperamos hasta el 11 de febrero en Florida Center y en Mall Portal. Más información en mallportal.cl.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5 de la tarde, 36 minutos, y estamos de vuelta, listos y dispuestos con nuestros infiltrados que ya se están preparando. Francesca Ravizza, Alejandra Laluf, vienen a deleitarnos con novedades, qué sé yo, entre telones y mucho más. Yo creo que partamos por Francesca, que la veo muy entusiasmada para contar la historia Francesca, de Gareca.
El tigre Gareca.
Finalmente llegó Ricardo Gareca a ser el nuevo entrenador de la selección chilena. Se venía hablándose ya varios meses. O sea, Ricardo Gareca ha sido siempre opción para Chile. Había sido.
Ya.
Cuando llegó Berizzo, siempre había estado, pero estaba con Perú. Luego no se habían llegado a ningún acuerdo y finalmente ayer firmó un contrato por 2.8 millones de dólares para él y su staff, ¿no? Él tiene que repartir esta plata y ese es el monto que es por cada año que cumpla de contrato.
Ah, ya, 2,8 millones por año, por cada año que cumpla.
Por cada año trabajado.
Trabajado, ya. Y va a ganar final, va a estar complicado este año para él entonces.
Va a estar.
Porque va a ganar final.
No sé cómo lo harán, pero no.
Le darán un adelanto,
seguro,
me imagino,
yo creo que sí.
O vendrá ya con
capaz su... Capaz que le paguen mensual.
Cochocito.
Para el Uber, digo yo.
Algo que sea.
Que sea.
Para llegar,
a fin de mes.
Para poder llegar a Pinto Durando.
Sí, algo. Sí. Oye.
Para comprar los VHS para los videos.
Para hacer el videoanálisis.
El videoanálisis.
Oye, tuvo un día de locos ayer. Llegó a las 2 de la tarde a Santiago a firmar su contrato. Eso demoró un poquitito más de lo esperado. Después fue presentado. Fue a un hotel y en ese hotel. Fue presentado, hizo la conferencia de prensa, eso de las 7:30.
Muy elegante
el tigre. Sí. Han habido ya una serie de memes con los parecidos del tigre, sí. Gareca.
Lo adelantamos.
Sí, lo adelantaron. Sí. Es que ese look que tiene muy argentino, sí. Noventero, ¿no? Sí.
O sea, con el pelo largo. ¿Cómo será que hablamos de él que llegamos a la convención de Chocopandas que se realiza en Estados Unidos, de cortes Chocopandas?
Ah,
y como
más largo. Sí, este.
No está Chocopandas,
es más pelo largo. Es más como así, como canigia, como ese look.
Como esa onda.
Anacrónico.
En esa época, sí, pues.
Hizo una entrevista después con el canal que transmite las clasificatorias. Después comió con la directiva y hoy día fue a conocer Juan Pinto Durán. Mañana vuelve a Argentina. A estar con su familia, no sé qué, y después vuelve dentro de la próxima semana a Chile ya para instalarse, yeah, definitivamente. Y dentro de los primeros desafíos que él va a tener, más allá de lo futbolístico y los partidos que parten en marzo con el amistoso entre Francia en Marsella, después la Copa América en junio, después las clasificatorias en septiembre, es organizar giras a Europa o a distintas partes del mundo donde haya presencia chilena, porque uno de los sellos de Gareca, si bien no es conocido por ser obsesivo en el fútbol, como hemos tenido nosotros, como Bielsa, como Sampaoli, es muy metódico, muy estructurado, pero él se preocupa en el bienestar del jugador y de su familia. O sea, a él le gusta viajar a donde ellos están compitiendo, conversar con él, conversar con su familia sin meterse mucho, dijo él, y hacer que toda la familia se sienta parte del proceso y todo responsable de la selección de este jugador, en el sentido de que tiene que comer bien, tiene que dormir bien y que toda la familia esté involucrada en esto, yeah, para que se sientan, yeah, parte, yeah, también del proceso. Cosas que llamaron la atención en lo que dijo en la conferencia de prensa, que puede ser para bien o puede ser para mal, dependiendo cómo desde qué prisma se mire.
Yeah.
Esto porque dijo que él se iba a enfocar solamente en la selección absoluta, no iba a tener nada que ver con las selecciones menores,
en la adulta.
No iba a relacionarse con el trabajo de las selecciones menores, que es algo que se ha venido tratando de pedir hace años en la selección chilena, pero ese trabajo lo está haciendo Nicolás Córdoba. Recordemos que cuando él asumió de manera interina a La Roja, él dijo: yo estoy enfocado en las selecciones menores. Dijo también que eso no quería decir que no fuera a conversar con Nicolás Córdoba, que no fuera a conversar con los técnicos del fútbol chileno, pero que su objetivo era, claro, que para lo que lo contrataron, que es para tratar de clasificar al Mundial. Y eso es en lo que él viene, y para él da a entender de que le da lo mismo el recambio. Él va a convocar a los que tenga que convocar, si es que están rindiendo, si es que están con ganas.
O sea, es más una visión... No es una visión estratégica, digamos, de largo plazo, de desarrollo del fútbol chileno, pensando en el recambio, pensando en nuevas generaciones. Es un objetivo.
Sí, y clasificar al Mundial.
Clasificar al Mundial, ese es el objetivo, eso es lo que se plantea, y para eso va a trabajar.
Bueno, y lo dejó claro.
Yo creo que eso es lo que nos mueve en definitiva también.
Claro, y mira, se le ha criticado mucho a la NFP, acá hemos criticado mucho el trabajo de que no se han hecho los trabajos en conjunto, que la selección adulta converse con las selecciones inferiores, pero creo que hay que dar la oportunidad, porque se han contratado entrenadores para que hagan eso desde rueda en adelante y no lo han hecho, y ahora contrataron a un entrenador como es Nicolás Córdoba, que se está haciendo cargo con una figura nueva de las selecciones juveniles, y otro que viene solamente a clasificar al Mundial. Y bueno, hay que dar el beneficio de que están haciendo algo distinto, al menos están haciendo cosas distintas, nos gusten o no nos gusten, pero no están haciendo más de lo mismo. Y
no creo que busquen otros resultados y siempre hacer lo mismo.
Claro, entonces en ese sentido yo creo que y Gareca se destaca también por ser un entrenador muy exitoso, fue el que llevó a Perú a clasificar al Mundial de Rusia 2018, a obtener buenos resultados también en la Copa América. Sistema de juego, obviamente, como nos dio muchas luces de lo que él va a mostrar, pero como todos los técnicos que dirigen las selecciones quieren ser técnicos protagonistas, la gran diferencia que yo creo que vamos a ver con Berizzo fue que Ricardo Gareca se adapta mucho al rival al que se enfrenta, y el sistema, por lo tanto, es flexible dependiendo del partido y dependiendo cómo se va desarrollando el partido, que fue algo que se le criticó mucho a Berizzo, que él tenía planteado un esquema de juego y no hacía los cambios cuando tenía que hacerlo, y él decía, bueno, es que yo como muero en la mía, aunque no me den resultado, Gareca,
ahí estamos. Estamos como octavos de siete. Claro.
Sí. Gareca en eso es mucho más flexible. Lo que no tranza Gareca es que siempre juega con línea de cuatro atrás al fondo. Siempre juega con cuatro defensas, y la flexibilidad se va viendo por dónde ubica a los volantes y el número de delanteros con los que ataca. Cuando la condición es favorable, cuando él se siente cómodo con el rival, su sistema base es el 4-3-3. Y ha ido variando lo que se le ha visto, sobre todo en la selección de Perú, el 4-2-3-1 o el 4-3-1-2. Pero claro, que van variando los volantes, tiene un volante más de corte, un volante más ofensivo, si tienes dos delanteros o un solo delantero y haces un mediocampo mucho más abultado. El fuerte de la selección chilena es el mediocampo, yo creo, en algunos momentos, al menos los jugadores que tiene. Vamos a ver también qué hace con Alexis Sánchez. ¿Va a retroceder un poco más o lo va a seguir manteniendo como puntero? Yo creo que el juego de Alexis Sánchez ha ido cambiando también, porque ha ido cambiando la edad. Él va mucho a buscar pelotas abajo, y obviamente por un tema físico y de fatiga de material, no puede correr la cancha entera, lo mismo con Arturo Vidal. ¿Qué va a pasar con Ben Britton, que en los últimos partidos no rindió? Van a ser cosas que vamos a estar viendo, y como les decía, los próximos desafíos, el más cercano es el 26 de marzo en Marsella, un amistoso ante Francia, que fue finalista del Mundial, que se va a estar preparando para la Eurocopa, que se va a jugar en Alemania en esa misma fecha, un poco después, la Copa América, donde debuta ante Perú. Donde Perú lo tratan de traicionero, de que si es que traicionó a Perú, de que no lo quieren ver. Un poco la fanaticada, la mitad de la fanaticada que no entiende mucho de fútbol lo veo como una traición. Lo cierto es que Gareca hace 2 años que había dejado de dirigir a Perú. Y hay un periodista que lo entrevistan en el diario La República que se llama Alonso Pauacho, que es autor de la tesis de la identidad en el juego y la presentación de la rivalidad futbolística entre Perú y Chile. Y un poco lo que él dice es que es un exceso de nacionalismo, y que el odio o la enemistad que hay entre Chile y Perú la siente más el pueblo peruano que el pueblo chileno, y hace toda una analogía a él con la guerra del Pacífico, y de que en Perú el pueblo peruano siente que Chile siempre le ha arrebatado cosas. Por un lado, haber ganado la guerra del Pacífico, por otro lado, el tema, la típica rivalidad del Pisco. y ahora
las papas que también se
claro disputan. Y ahora el tema del técnico, entonces mira, ellos sienten como que Chile le arrebata cosas a Perú.
No lo había pensado así.
Esto lo dice
como que fuera esta más, más unilateral.
Claro, esta es una tesis de un periodista peruano que
Arica,
la pueden
el Pisco y Gareca ahora.
Oye, Arica, Pisco, Gareca.
Bueno, eso es como eso en un contexto más.
Y yo que adoro a los peruanos.
A mí también me encantan, a mí también me encanta, me encanta Perú. Pero bueno, esto esta es una teoría que da este periodista, que pueden encontrar la entrevista completa en larepublica.p.
Buenísimo, Fran.
Muchas gracias, Fran.
Oye, una cosa cortita, Lucho Cruce nos hace un aporte que se parece al vocalista del grupo Red. Y nos manda una portada, un CD muy
encontramos hip hop. Que la, también, que la ponga en Duna.cl.
Sí, encontramos un nuevo parecido, eso es lo que queríamos aportar también nosotros.
Alejandro,
sí,
cuéntanos qué es esto de, ¿cómo era el suelo?
El suelo inteligente.
Suelo inteligente, pero antes de hablar de ese producto en particular, quisiera hablar de su inventor, porque pocas veces, entendiendo el avance, ¿no es cierto?, y los grandes descubrimientos que hace la tecnología, pocas veces nos centramos en la parte humana, es decir, la persona que está detrás de esa invención o ese descubrimiento. En este caso, estábamos hablando de Lanny Smooth, un ingeniero eléctrico norteamericano, nacido en Nueva York, y que hace 25 años trabaja para Disney. Uh-huh. Disney con sus parques de diversión, etcétera, etcétera. Él tiene más de 75 patentes realizadas para Disney, que ya les voy a ir detallando algunas. Y su último trabajo, que coincide además con su inducción al Salón de la Fama, de los más grandes ingenieros e inventores de la historia de Estados Unidos. O sea, el tipo, más allá de que recién ahora se esté dando a conocer, es un tipo que por supuesto tiene un carrete y tiene un currículum, digamos, de inventos y de patentes muy, muy potente.
Es muy carismático en
tanto
el video.
Tanto así, además que es muy carismático en sus videos, sí, por cierto. Y tanto así que incluso él es la primera persona, después del mismísimo Walt Disney, que fue inducido a este Salón de la Fama por la creación de cámaras multipaneles. Para otro tema, digamos, para otro día. Pero el punto es que él y Walt Disney son las dos personas de Disney que han sido inducidas a este Salón de la Fama. Esa es su importancia y el peso que tiene Lanny Smooth. Entre las cosas que ha generado está la gran mayoría de las innovaciones tecnológicas que tienen los juegos de los parques de diversiones de Disney. Desde los animatronics, ¿no es cierto? Estas personas medias robóticas que, ¿te acuerdas? De los 80, 90, dieron mucho que hablar porque eran prácticamente robots. Hasta detalles como los sables de luz de la Guerra de las Galaxias. Esos sables de luz que digamos, no de las películas, sino que los que están como props en los mismos juegos e incluso la venta en algunas jugueterías, pero que efectivamente es una luz que se contrae y se alarga, fue creado por esta persona.
Sí, que tremendo como vive en las sombras, entre comillas.
Claro,
¿no? Porque como que sus inventos se comen al creador.
Correcto, correcto. Y por eso anulan. Mismo quiero destacar más a la persona que al invento en sí. Porque justamente el gran invento que lo dio a conocer mundialmente, podríamos decirlo, es el Holotile Floor, que puede ser traducido como algo así como piso holográfico. Mm. La referencia más cercana y que han hecho varios medios son el holograma que estaba, el holodeck de Star Trek, donde la gente se podía trasladar sin moverse, digamos. Ajá. Esto es algo relativamente parecido. ¿De qué trata? Entendiendo el concepto de la realidad virtual, donde actualmente tú estás supeditado al espacio físico, por mucho que tú estés en un mundo virtual, en la realidad estás en un espacio físico, uh-huh, donde eventualmente si te mueves puedes chocar con una pared, con una silla, con un mueble, etc.
Por eso muchos tienen límites dentro del juego.
Correcto. Algunos aparatos te dejan entrever con líneas de que hay un obstáculo, uh-huh, cosa que tú, por eso te rompe la inmersión.
Claro.
¿Cómo lograr entonces poder moverse en un mundo virtual sin estar, digamos, atrapado o atado a un cable, a una batería o a estos problemas, digamos, de espacio físico? Bueno, Lanny Smooth creó una especie como de alfombra
de pelotitas,
lo estamos viendo en
Duna.cl,
que a mí me pareció parecido a esos típicos cositos que ponen los taxistas en el asiento. Para tener un poquito más de relajación en la espalda.
Ah, eso es para otra cosa. Pero
yo sé, también, pero imagínate.
También parecen las alfombras, o sea, estas alfombras de juego que le ponen a los niños, que son como unos puzzles
sí,
que se van armando.
Correcto, pero,
en el video.
Pero finalmente es distinto, Pau, porque lo que logra este Holotile Floor es una alfombra con bolitas, ¿no es cierto?, que permiten que la persona que está caminando encima de ellos pueda caminar sin fin.
Perfecto.
Porque camina sobre sí mismo. Entonces, no es que estés avanzando. Es la ilusión de que estás caminando.
Ah, porque tienen, son
entonces,
como
en ese sentido, la posibilidad de que dentro del espacio virtual tú te muevas de manera infinita, es decir, literalmente donde quieras, caminando, trotando, varios kilómetros, sin salir del metro cuadrado donde tú estás, hoy ya es una posibilidad. Y esto da pie para que los mundos virtuales...
Es como una cinta. Sí, es que ahora entiendo, pero no es una cinta.
Claro, pero no es una cinta, porque son pelotitas.
Sí. Pero hace como lo mismo que una trotadora.
Correcto, correcto. Pero eso es un treadmill.
Sí.
Como una caminadora. La gracia, además, es que esto no es solamente para que una persona esté encima aprovechando el espacio, sino que varias personas de manera simultánea e incluso objetos pueden estar ahí. Y si tú quieres jugar, por ejemplo, ocupar la fuerza para que ese objeto se mueva, lo puedes hacer eventualmente. Entonces, lo que finalmente más importante es de este invento es que con esto las posibilidades de que el metaverso, que en este minuto está como guardado un poquitito en el cajón, ¿no es cierto?, mientras la inteligencia artificial domina la discusión tecnológica, vuelva a tener relevancia. Y para mi gusto esto es una especie como de empujoncito para que los mundos virtuales, que yo creo que siguen siendo para mi gusto lo más disruptivo en el mundo tecnológico en las últimas décadas, nuevamente vuelvan a tener algo de vapor, digamos, para volver a entusiasmar a la gente que le guste la tecnología. El concepto se llama Holotile, con H, Holotile Floor, como piso en inglés, F-L-W-R. Disney lo celebró, digamos, públicamente en su página, en sus redes sociales, y el mismo Lenny Smuts también ha posteado varios videos mostrando un poco cómo funciona la tecnología, que para mi gusto es de lo más revolucionario que hemos visto últimamente.
Uy, ¿y tendrá posibilidad de masificarse?
Absolutamente. Sí, así, ¿eh? Porque en términos netamente creativos, no existe otra alternativa que sea tan efectiva como esto para todo lo que tenga que ver con mundos virtuales.
Como que tú te lo puedes comprar y tener en tu casa.
Para así, poder complementarlo a la experiencia.
Tampoco creo que sea tan caro de implementar. Claro. El aparato en sí no creo que sea muy caro.
Es como para complementar tu experiencia con la realidad virtual.
Exactamente.
Como
y entendiendo que viene el Apple Vision Pro, ¿no es cierto? Ya estamos con la tercera generación de los cascos virtuales de Meta, de Facebook. Uh-huh. Entonces, lógicamente, que esto cae como anillo al
dedo. Porque se va a transformar en una experiencia de usuario en casa.
Absolutamente.
Ya no es una cosa solo de exhibición o de
exactamente,
museo.
Ya lo vas a poder tener incluso en tu propia casa.
Alejandro Laluf, Francesca Ravizza, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Café Duna.
Muchas gracias a ti también, Pablo Ramírez.
Ay, a ti también.
Terminamos la semana.
Gracias a todos los que nos escucharon también. Invictos, gracias a Richie también, por supuesto,
diría
todos
yo,
los días.
A Richie, grande Richie y a Lucho Cruces también. Terminamos bastante invictos, diría yo.
¿Encuentras tú?
Sí, yo al menos hago un balance positivo. Pero lo lindo, además, es que puedes seguir en nuestra sintonía porque ahora viene Enrique Llavar con las noticias, luego Polo Ramírez con aire fresco y nosotros nos vamos a encontrar este lunes. Buen fin de semana, que no esté demasiado caluroso y si lo está, que tengan donde pegarse un chapuzón.